pasado un momento muy ameno antes de iniciar estas clases. Bienvenidos a la iglesia. Gracias a Dios que tenemos pues lo que es la provisión divina para poder estar en comunión con el Señor y para poder entender la palabra de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios y todos nosotros antes de acercarnos al trono de la gracia tenemos la provisión de la confesión de nuestros pecados. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos esa provisión dada a los hijos de Dios que se encuentra en 1 Juan 1:9 y que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que nosotros hacemos uso de la confesión, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la información espiritual. Ahora, normalmente nosotros debemos caminar en el Espíritu, porque esa es la vida espiritual, esa es la vida cristiana. O sea que cuando nosotros pecamos, nosotros debemos confesar en la intimidad de nuestra alma nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, para estar caminando en el Espíritu. En la carne no podemos agradar a Dios. Todos nosotros tenemos un Padre humano y tenemos un Padre divino, que es Dios Padre, nuestro Padre celestial. Y es a través de la provisión de la gracia que nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de recibir la información espiritual para nuestro crecimiento espiritual y para poder producir las obras de bien divino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, como nos dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y después de esto damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todos sean para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 14, versículo 22 al 29. Esa es la lección número 195 en la serie que hemos estado haciendo. Entonces, primero que todo, lo que quiero hacer es, recuerdo lo que dicen las Escrituras, porque nosotros tenemos que estar al tanto de esto. Las Escrituras a nosotros nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, a nosotros se nos pide crecer espiritualmente, que no nos quedemos como niños espirituales. No vamos a comer atole toda la vida, tenemos que comer comida sólida, la comida de la palabra de Dios. Entonces, estamos haciendo el estudio de lo que son las características de la fe teocrática en el orden económico de Dios cuando Él establece el pueblo de Israel después de cruzar el río. Entonces, ahora tenemos que el pueblo recibe instrucciones específicas, porque lo que está haciendo Dios es como un laboratorio en vivo para que nosotros sepamos cuál es la política divina y ellos establezcan una nación separada del paganismo. Israel estaba rodeada por paganos, por naciones paganas, y eso ocurre hoy en el mundo entero. Todas las naciones que no adoran al Hijo de Dios son naciones paganas y están en otras cosas que no tienen que estar. Ahora, nosotros sabemos que Satanás es el que domina todo el globo terráqueo, porque cuando cae Adán, cuando cae Eva y Adán, entonces nos damos cuenta de que él toma las riendas porque se está llevando a cabo el juicio de apelación de Satanás, que transcurre toda la historia humana y está en segmentos, los segmentos administrativos de la oikonomía de Dios, que es la dirección de la casa de Dios, lo hace por segmentos administrativos. Y estos corresponden a un juicio de apelación. Primero presenta el caso la fiscalía, después presenta el caso el abogado de defensa, que en este caso es Satanás. Satanás está presentando su caso y Dios está probándole enfrente del tribunal del Padre que Satanás no puede ser como Dios. Él dice, yo seré como el Dios Altísimo. Y Dios le demuestra que no es así, porque él es una de las criaturas hechas de la mano de Dios. Y después viene por segmentos, primero está la época de los gentiles, después viene la época de Israel donde presenta el caso la fiscalía, después viene la parte final de ese transcurso y comienza la edad de la iglesia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde se presenta el caso de la forma cristocéntrica. Son dos dispensaciones cristocéntricas, la de nuestro Señor Jesucristo y la de la iglesia. Después de esto viene el abogado defensor que ya no tiene caso para presentar y ahí es donde comienza el periodo de la tribulación. Son 7 años de tribulación que han sido predichas pues en el Antiguo Testamento, en las cuales Satanás pierde los estribos y lo que hace es tratar de destruir el mundo entero. Y después de eso vienen los argumentos de cierre del plan de Dios, en los cuales el Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel, regresa a gobernar la faz de la tierra por 1000 años. Y finalmente Satanás es soltado y él trata de nuevo de hacer desastres en la faz de la tierra, pero inmediatamente es aprendido y es echado al lago de fuego. Todavía el lago de fuego no existe, eso va a ser una cosa que va a existir posteriormente. Lo que existe es un estado de prisión para estos ángeles caídos. Entonces, menos en este momento, porque Satanás está presentando su caso y él va a hacer todo lo posible para desmentir a Dios, para que la gente crea que Dios es mentiroso y que Dios es injusto, porque el primer argumento que él expone es: ¿cómo puede ser posible que un Dios justo mande a sus criaturas al lago de fuego? ¿Verdad? A sus hijos al lago de fuego. Pues es el mismo Dios que por su amor dio a su hijo, que no había cometido un solo crimen, ¿verdad? No había violado la ley, para salvar al mundo entero, en amor. Y el que lo rechaza, rechaza la obra de Dios. Entonces quiere vindicarte ante Dios perfecto con su propia rectitud imperfecta. Y claro está, eso no lo va a lograr, aunque haga 7 trillones de obras buenas aquí en la faz de la tierra, porque no tiene la rectitud perfecta de Dios para estar con Dios. Entonces, eso es algo muy interesante. Cuando nuestro Señor, entonces, le da al pueblo de Israel, antes de cruzar el río de Jordán, las instrucciones, tenemos que este pueblo, después de haber pasado por un transcurso de tiempo prolongado en el desierto, comiendo maná nada más, ese maná podía saber muy bien, pero la gente después de 40 años pues se cansó del maná, y ellos se quejaban de la provisión divina. Pero era lo que Dios estaba haciendo para que en la mente de ellos echaran a un lado lo que comían en Egipto, que venía del paganismo. Ellos comían todo tipo de comida porque no tenían dinero, eran los esclavos. Fíjense en esto, eran los esclavos, sí podían alinear muy bien la comida con los puerros y los ajos y las cebollas, que eran diferentes, ¿cómo se llama?, vegetales que tienen un sabor muy sabroso, ¿verdad? Y los alineaban con todo tipo de cosas, con ají, le ponían chile a la comida. Todo eso lo hacían ellos en Egipto. Pero después de esto, en el desierto, él elimina esa dieta y después cuando entran ya a poseer la tierra, entonces le dan las instrucciones específicas de la comida que podían comer y la que no podían comer, porque era un asunto que tenía que ver con su ética, tenía que ver con lo que era Israel separado del mundo. Y eso tenía que ver con su religión, tenía que ver con lo que Dios había propuesto para ellos. Entonces, hemos visto esas características de la fe teocéntrica en el orden económico de Dios. Ahora vamos a entrar pues en el asunto de Deuteronomio 14, del 29 en adelante. Y aquí les pongo en la pantalla lo que dice, porque de ahí vamos a partir. Y está hablando ahora del sistema que utilizaba Dios. Recuérdense que el que le da el terreno a ese pueblo es Dios, y se lo da por tribus. Esas tribus tenían que permanecer en la tribu en el transcurso de los años, y por eso tenían los años de jubileo. En el 50 año, el 50º año, regresaba la tierra que tenía esa familia a la familia. Ellas no podían perder, sí la podían vender en caso de emergencia, que habían perdido su dinero, o si se metieron en sinvergüencerías, o lo que sea, la podían vender a otra persona. Pero al final de ese periodo de tiempo tenía que revertir de nuevo a las personas que la tenían originalmente, que era la familia esa. Y esos récords estaban escritos pues en el lugar de los récords. Entonces, si ellos vendían una parcela de terreno y faltaban 5 años para el día de jubileo, como comprenderán, valía menos el terreno de lo que hubiera costado si lo vendieron 40 años antes del jubileo, porque tenían 40 años de uso de la tierra para la producción que ellos quisieran. Entonces, claro está, Dios en su economía hace las cosas de esa manera. Dos cosas van a notar: que no habían impuestos sobre lo que se vende, como lo tenemos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que tú compras cualquier cosa y te ponen aquí 8.25% de impuestos sobre lo que compras. Y segundo, que hay impuestos sobre la renta, sobre la propiedad privada. Si tú tienes propiedad, si tienes una casa, esa casa nunca va a ser tuya por completo, porque siempre vas a tener que pagar impuestos. Si tienes una casa de un valor aproximado de $100,000, $150,000, tú vas a pagar $3,000 y pico al año de impuestos. Y si no los pagas, adivina qué pasa, te quitan la casa. Entonces siempre vas a tener que pagar esos impuestos. O sea que por lo menos una renta de $250 al gobierno por hacer nada. O sea que, y eso no es permisible pues en la ley de Dios. Lo que sí había eran impuestos sobre lo que la persona se ganaba, sobre su trabajo. Y el impuesto era lo que nosotros conocemos hoy en día como el diezmo, ¿verdad? Habían tres diezmos. Pero ese diezmo tenía que ver con los impuestos sobre la renta, tasación, el income tax, como le dicen aquí. Era la manera en que todo el mundo pagaba el 10% de lo que producía. Y el motivo por el cual se hacía era porque Dios se los había dado a ellos, Dios les había dado la tierra, Dios les había dado todo, pero ellos tenían que hacer esto para la manutención de los levitas y la manutención del ejército, la manutención de todas las cosas que ellos tenían. Y además de eso tenían otros dos diezmos, cada tres años habían diezmos. Y después de eso habían las contribuciones voluntarias que eran solamente para los creyentes judíos. Los otros eran para el creyente y para el incrédulo. Y cuando se habla, por ejemplo, en Malaquías de los diezmos que le están robando a Dios, se refería a los impuestos que tenían que pagar al gobierno, señoras y señores. Eso no pertenece a la iglesia, que el diezmo, y si no le das el diezmo a la iglesia, le estás robando a Dios. No, señor. Aquí, en el transcurso de la iglesia, todo lo que tú ofrendas es volitivo, porque tú quisiste ofrendar. Porque te salió del corazón, porque ya como una persona que está creciendo espiritualmente conoce que el evangelio de la salvación tiene que predicarse y se requiere capital, pues estamos en el mundo y las cosas requieren dinero. ¿Se dan cuenta? Las luces requieren que se paguen. Todo lo que hay tiene que pagarse. Entonces, para eso es. Ahora, veamos las instrucciones que le da él al pueblo en esta ocasión. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. De paso, ellos tenían que traer el ganado en sí. O sea, ellos traían el grano, el granado, todo eso lo traían ellos, a menos de que estuvieran muy separados, entonces eso lo vendían, traían el dinero y allá se lo gastaban. Bueno, de todas maneras, dice, comerás en la presencia del Señor tu Dios. Lo hace para comer en la presencia del Señor con lo que Él traía, para que se regocijen. Ustedes han oído del versículo que se encuentra en Apocalipsis. Yo estoy a tu puerta y toco, y si me abres la puerta entraré contigo y cenaré contigo. Eso es lo que estaban haciendo aquí, cenando con el Señor. Esto era para personas creyentes, eso no es el evangelio de la salvación. Está hablando con creyentes a una de las siete iglesias que se encuentran en estos momentos en Turquía. ¿Okay? Entonces estaba hablando de tener comunión con el Señor, porque no hay nada más interesante que comer con una persona que te agrada, pues vas a sentarte a comer tú. Generalmente nosotros comemos con miembros de la familia, generalmente, y de vez en cuando pues hacemos fiestas o tenemos invitados y disfrutamos pues ese periodo de tiempo con ellos. O sea que, pero cuando se habla de Dios, imagínate, algo espectacular. Entonces, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de los primogénitos, de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Y después en el versículo 24 dice, más si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre. De paso, este lugar que Él escoge para poner su nombre era el lugar de reunión, ¿okay? Diseñado por Dios. Era ahí donde tenía que venir el pueblo para estar en la presencia del Señor. Ahora, nosotros en la edad de la iglesia no tenemos tal lugar. La iglesia no es tal lugar. La iglesia es un lugar como una escuela o como una embajada donde los embajadores de Dios reciben las instrucciones divinas mientras están aquí en el sistema cósmico. Nosotros somos los extranjeros en el sistema cósmico. Nosotros ya no somos de aquí, nuestra ciudadanía es el cielo. Ya nosotros fuimos rescatados por el Señor de las tinieblas. Ahora nosotros le pertenecemos a la luz. Nosotros representamos el reino de Dios, que es el reino venidero en el milenio. Mientras tanto, los que están aquí son los que pertenecen a eso. Pero nosotros ya no somos aquí, pero representamos entonces a Dios. Entonces, él nos dice en el versículo 24, más si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja, que el lugar de reunión. Recuérdense, el lugar de reunión ahora es nuestro corazón. Y digo nuestro corazón aquí porque es el que bombea no sangre, sino pensamientos espirituales. Los pensamientos los bombea el corazón que está en la mente. ¿Okay? Y siempre utiliza la Biblia los órganos vitales para que nosotros entendamos el proceso que se ocupa, pues. Y el proceso que se ocupa es bombear los pensamientos para que esos pensamientos sean los que guíen tu vida. Pues bien, entonces el versículo 25 dice, entonces lo cambiarás por dinero, atarás el dinero a tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Tiene que ser el lugar que ya escogía. Finalmente llegó a ser el tabernáculo y finalmente llega a ser el templo. Pero antes, recién ahora están poblando a esa zona, entonces él tenía lugares diferentes para que el pueblo fuera e hiciera esto. Entonces, y después dice, y podrás gastar, fíjense en esto, podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. Fíjense, es el diezmo de las cosas, estamos hablando del diezmo, pero él está diciendo que puedes en vacas o ovejas, en vino o sidra. Vino o sidra, esto no era culey, señoras y señores, ¿ok? Porque la gente dice, si tú vienes del campo de los bautistas, dice que eso no podía ser, que no podías tomar nada. O sea, que el Señor Jesucristo no convirtió el agua en vino, su primer milagro que hizo en las bodas de Caná, sino que hizo culey. No, culey no. Hizo el mejor vino que existía en la faz de la tierra. Y no le dijo, salgan de aquí, bola de sinvergüenza, borrachos, ¿verdad? Vayan al Alcohólicos Anónimos. No dijo eso, porque Dios no dice, no debes tomar. Dios dice, no debes embriagarte. Son dos cosas completamente diferentes. Si tú no puedes manejar el licor, no te metas. Pero, de nuevo, si tú quieres tomarte un vino, te quieres tomar una cerveza con tu comida, pues no tiene nada malo. Pues lo disfrutas y ya. Entonces, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en presencia del Señor, tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa en la presencia del Señor. Claro, es como una fiesta. Entonces, al fin de cada tercer año, fíjate, aquí viene otro diezmo, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, porque de las tribus de Israel, lo único que no recibieron terreno o parcela de tierra fueron los levitas. Ellos tenían lugares que se les daban en diferentes tribus para que ellos ministraran la palabra de Dios a las personas que estaban ahí. Y también eran los que estaban ahí para contestar algunas de las preguntas, porque resulta que los levitas eran los letrados. El resto del pueblo era una sociedad agricultural, tenían ganado, tenían vacas, plantaban. No, ellos no estudiaban, no iban a la universidad, ni iban al colegio, ni nada. Entonces ellos iban al levita para que el levita les enseñara las cosas que tenía que saber. Entonces, recuérdense, estamos hablando de Israel primitivo, estamos hablando de la incepción de Israel. Esto está, acaba de cruzar, están conquistando la tierra, le está diciendo lo que tienen que hacer, y eso es parte pues de la ética que ellos van a entender. Entonces, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero y el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de que tu mano haga. Aquí está hablando claramente de que el judío en esa época tenía designado cierta cantidad de dinero para darle a los pobres. ¿Se dan cuenta? O sea, que él, a la viuda, a la necesitada. Ser viuda en esas épocas era terrible, señoras y señores. No tener un marido era el desastre. Porque ahí el que trabajaba fuera fuertemente era el marido. La mujer se encargaba de un trabajo súper arduo, ¿ok? En la casa. Porque si el marido quería un caldo de pollo, válgame lo que le puso la mujer. Ahora tenía que ir a buscar la gallina, ¿verdad? Después buscar el agua allá afuera en el arroyo, traer la leña, prender la leña sin fósforos, o sea, sin cerillos, ¿verdad? Tenía que, o sea, era un trabajo muy arduo. Después, y quiero que le pongas papa y zanahoria y que le pongas, válgame, tienes que ir a traer todo eso. Eso no existía ahí nomás, ¿se dan cuenta? Entonces, para la mujer hacer un caldo de eso, solamente una vez al mes se hacía. O sea, porque tenía una serie de cosas que hacer dentro de la casa. No tenía lavadora ni tenía secadora, señoras y señores. ¿Okay? Sí pueden ver, no había luz. O sea que ahí solamente se trabajaba mediodía. ¿Okay? Mediodía. De 6 a 6. Mientras había sol, había trabajo. Mientras no, ya después de eso ya no se hacía mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente. Y esto era, entonces, estas reuniones eran reuniones espectaculares para ellos. Porque iban a darle las gracias al Señor por todo lo que tenían. Entonces, como puede ver, el capítulo 14 nos ofrece las implicaciones culturales, entonces, de los 10 mandamientos. De nuevo les digo, los 10 mandamientos pertenecen a Israel, pero son parte de la palabra de Dios. Y algunos de los preceptos que se encuentran en los 10 mandamientos y parte de la ley que la palabra de Dios diseña como parte de la edad de la iglesia son ejecutables, pero parte de la ley no es ejecutable durante el transcurso de la edad de la iglesia. Pero, como les he enseñado a ustedes, la ley mosaica protege la libertad de una nación. Protege, primero que todo, la vida humana, como sándwich. Yo les enseñé el quiasmo, ¿verdad? El quiasmo viene de la letra ki del griego y es escrito como una X. Y en esa X, pues, tienes, de esta manera, tienes el primero y segundo mandamiento en la parte de abajo, el décimo mandamiento, el tercer mandamiento, el noveno mandamiento, el séptimo mandamiento, el así sucesivamente, tercer mandamiento, séptimo mandamiento, y eso protegía la vida humana en el medio. En el medio estaba la vida humana y eso se protegía con la familia, el matrimonio que era sagrado, la mano de obra, toda la ley mosaica protege toda la estructura económica de un país y la prosperidad, garantiza la prosperidad de una nación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está diseñada de esa forma. Entonces sirve hoy en día para aquellas naciones que se apegan a la ley mosaica como parte de su procedimiento gubernativo, entonces van a tener éxito, porque eso garantiza éxito. Recuérdense que cuando salen las personas de Egipto, vienen con una mentalidad de esclavos. So, pasan 40 años en el desierto que se va borrando esa mentalidad, pero de todas maneras los padres le enseñaban cierta manera de comportarse, pero Dios tenía que borrar eso de sus mentes porque a libertad los ha llamado Cristo. Es el mismo Cristo en esa época que el Cristo que tenemos nosotros, porque Jesucristo es Jesucristo, es el Mesías, de Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo es Dios desde la eternidad pasada, ahora que vino en el lugar apropiado, en el momento apropiado para hacerse hombre, pero Él es Dios, Jesucristo es Dios, ese es el Dios de los ejércitos de Israel. Entonces, Él les enseñaba todo esto. Y como les comenté la semana pasada, la idea principal en los capítulos 12, 13, 14, 15, hasta la exhortación del capítulo 26, la utiliza Moisés para enseñarle al pueblo que los 10 mandamientos le ofrecen la manera divina de conducir una sociedad. Son perfectos, son la perfecta ley de Dios y no necesita 400,000 páginas como tiene el gobierno norteamericano. Solamente con 10 mandamientos se hacía todo. Claro está, después de eso se agregaban los casos de ley, que era la aplicación de estas cosas a lo que ocurría. Entonces, no es muy difícil pensar que cuando Dios establece a su nación especial de Israel, que Él quería que su pueblo tuviera cierto sabor en su cultura, debido a que esa nación iba a ser un testigo mundial a todas las demás naciones de la tierra. Estamos poniendo entonces un ejemplo de cómo se debe llevar una nación. Las personas paganas que se apegan y que han traído parte de la ley son las que mejor les va, ¿okay? Porque se apegan más a la verdad diseñada por Dios. Dios es verdad y su plan es verdadero. Él es el diseñador, Él sabe cómo operan todas las cosas. Él sabe que el mundo está lleno de naturaleza pecaminosa humana y el hombre tiende a la autodestrucción porque sigue todo el plan de Satanás. Y el plan de Satanás es robar, matar y destruir. Eso es lo que caracteriza el plan, es la mentira. La mentira y la arrogancia. Está guiado por la mentira y por la arrogancia. Y eso es lo que hace la final, robar, matar y destruir. Entonces, no es así pues con el asunto de la ley mosaica, porque la ley mosaica propone el capitalismo, propone la libre empresa, que es la manera en la cual un país progresa más. Porque si tú puedes retener todo lo que tu sudor de tu frente hace, es tuyo, y tú no se lo vas a dar a uno, no te lo van a confiscar diciendo que es del Estado y es que para el pueblo, porque todos somos iguales. Eso es mentira, eso es una falacia. Entonces, los 10 mandamientos son importantísimos. Y la primera parte, que se encuentra en los capítulos 5 al 11, les deja saber al pueblo que deben amar a Jehová con todo su corazón. Esto es lo esencial. Este es el sine qua non. ¿Qué significa el sine? Así como se los digo, porque está en latín. Es una frase que se utiliza tanto en el inglés como en el español. Cine, pero no como un cine que se ve en la película, sino S. S-I, qua, que es Q-U-A. Y después el otro es non, sine qua non, que es lo esencial, la esencia. Sin eso nada funciona, sin eso nada funciona. ¿Qué le está diciendo al pueblo de Israel? Que sin el amor del corazón del pueblo por su Dios, nada va a funcionar. Tienen que amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Adivinen qué sucede cuando nosotros conocemos a la palabra de Dios. Vamos a amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Porque Él es perfecto, lo vamos a amar. No, o sea, si lo conoces, lo vas a amar. ¿Okay? Y si lo amas, tú haces lo que Él quiera. Porque tú sabes que Él es perfecto, Él te ama, Él te da todo. Él te da la fuerza para trabajar, Él te da la inteligencia, Él te ha dado dones para que tú puedas ganarte la vida, Él te ha dado dones espirituales. Todo lo que tú tienes, te lo da Él, te lo proporciona Él, y para que tú lo disfrutes. Y además de eso, te da la mente por medio de la cual puedes adquirir la capacidad para disfrutar todo lo que Él te da. Antes, si no lo conocías, no tenías esa capacidad, porque esa capacidad se adquiere con la palabra de Dios. Entonces, a medida que tu capacidad incrementa, las bendiciones pues, se volcan a ti, porque es lo mismo que nuestros padres con nosotros. Si tú tienes un niño de 3 años, si tú tienes la capacidad de regalarle un Mercedes-Benz, tú no se lo vas a regalar. ¿Por qué? Porque tiene 3 años, ¿qué va a hacer? Va a jugar a la casita con el Mercedes, ¿verdad? Tienes que esperar a que llegue a cierto nivel, que se madure. Entonces, si tienes el dinero, pues se lo das. De otra manera, no se lo vas a dar. Lo mismo pasa con el Señor. Él no nos puede bendecir más allá de nuestra capacidad, porque si lo hace, nos enloquecemos. Así de simple. No sabemos qué hacer con eso. O sea, ¿qué significa eso? Que si te ganas la lotería y no has llegado a nivel de madurez espiritual, ¿quién te está bendiciendo? No Dios. Satanás. Porque Satanás sí te da sin que tú tengas capacidad. Eso es, él es especialista en eso, ¿okay? Entonces, sí te puede bendecir Satanás en la faz de la tierra, pero te garantizo que te roba la segunda herencia. Te roba la segunda herencia que es eterna, ¿eh? Esa segunda herencia tú la vas a ver en el reino milenario. Entonces, nosotros tenemos que ver la realidad. ¿Cómo la define Dios? Entonces, aquí tenemos que el sine qua non, o sea, lo esencial, la esencia de la relación del pueblo con Dios es que amen al Señor su Dios con todo su corazón. Y esa es una actitud mental. Y eso es lo que debe suceder en la parte de adentro de la persona. O sea, ese es de nuevo, la esencia de la relación con Dios y de la prosperidad de la nación, de paso. O sea que, a medida que tú vas conociéndolo, se te quita la religión se va por la ventana. Tú no tienes que ver nada con la religión, tienes que ver con la relación que tú tienes con tu Dios que te ama. Y lo estás conociendo y te das cuenta, ¡wow! Esto es maravilloso. Es más, a veces nos estremece esta información, especialmente si venimos de un trasfondo religioso. Es como que se samoqueana, ¿cómo es posible que me estén diciendo eso? Yo me crié en Venezuela en un colegio católico que se llama La Salle. ¿Okay? Y en La Salle, pues yo aprendí muchas cosas, más que todo aprendí el catecismo y aprendí una serie de rituales y una serie de cosas que parecían maravillosas hasta que tú pones esto bajo la luz del Evangelio. Y te das cuenta, pero bueno, ¿qué es aquí lo que te están haciendo es manipulando para llevarte al lugar que ellos quieren? Eso de confesarse con otro hombre, eso es una violación de tu privacidad como sacerdote. Tú eres sacerdote de Dios Altísimo. Lo que tú haces es privado entre tú y Dios. Y la persona con la que lo haces, claro está, si es con una persona. Pero eso no es asunto de ninguna otra persona. Mi mamá me lo decía a mí no de una manera diferente. Tú no vas a limpiar tus prendas interiores y las vas a poner afuera para que todo el mundo la vea. Ahí las cuelgas para que la gente que pase vea todo tu calzoncillo y tus pantaletas y todo lo que tienes allá afuera para que la gente la vea. Eso no lo vas a hacer. Eso es privado, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con el asunto de tus cosas privadas. Hay iglesias el día de hoy, porque a mí me lo han comentado, yo no he ido a ninguna de ellas, pero me han comentado que estas personas van a esta iglesia y lo primero que hacen es que las confiesan. Mandan, ven, habla con esta persona y dile tus problemas para saber cómo orar por ti mejor. ¿Cómo orar por ti mejor? Entonces la persona le dice todo lo que hizo en su vida. Entonces ya la tienen psicológicamente, ya primero que todo la han vaciado. Eso es lo que hacen de paso los coreanos. Que se ven a los americanos con ese asunto del barco que ellos tomaron, el pueblo. Y ellos los confesaban todos los días. Les sacaban hasta que esa persona ya no se hablaba el uno con el otro. Para nada. Los aislaron completamente. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que tú haces es privado entre tú y Dios. Nadie más. ¿Okay? Nadie tiene por qué meterse en tu vida privada entre tú y Dios. Ninguna persona de ninguna categoría, por más de que se ponga el nombre que se ponga. Incluso los psiquiatras y los psicólogos. ¿Okay? Que están en contra. Miren, los psiquiatras y los psicólogos los han impulsado como personas mayores al día de hoy. Pero la palabra de Dios es suficiente para guiar tu vida. Si tú tienes la palabra de Dios, Dios te va a enderezar. ¿Le haces caso a Dios o no le haces caso? Si no le haces caso, vas a terminar con psiquiatra. ¿Okay? Tú mismo te vas a hacer daño. ¿Por qué? Porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Te va a destruir la mente. ¿Okay? Y tú piensas que estás haciendo lo más bonito, pero estás destruyendo tu propia mente. Y después eso, para repararlo, es dificilísimo. No quiere decir que no vas a ser feliz, que no puedes ser feliz después de haber cometido tantos errores, pero no es lo mismo. Como yo les he dado anteriormente un ejemplo. Si tú vas allá afuera y tienes un accidente automovilístico, y en el accidente perdiste la mano izquierda. ¡Para! Se te fue la mano, te la chocaron y te tuvieron que cortar la mano. ¿Puedes ser feliz sin esa mano posteriormente? Sí, tú puedes ser feliz. Puedes ser feliz en la vida. Pero, ¿hubieras querido tener esa mano? ¿Ser feliz con la mano o ser feliz sin la mano? ¿Verdad? Claro que con la mano, porque imagínate, con una sola mano es muy difícil. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa si nosotros hacemos tanto daño, si nos hacemos tanto daño, sí puedes ser feliz, pero ya hay ciertas cosas que no tienen lo que tenían anteriormente, porque ya tú los destruiste a través de tus propias malas decisiones, nadie te olvidó, y eso termina dándote problemas mentales también. Pero si tú tienes la palabra de Dios que te guía, tu padre que te ama, que dice, haz esto, esto y esto, y yo te voy a bendecir. Todo lo que tu mano toque, yo lo bendeciré, te dice el Señor. Entonces ya tienes algo diferente. Pero no necesitas a alguien de afuera que te diga las cosas, porque tú tienes la palabra de Dios que es para todos nosotros. Por escrito. El único que lo pone por escrito. ¿Okay? Bueno, entonces, les quiero dar unos 6 ejemplos de las cosas que yo he visto personalmente a medida que enseño pues la palabra de Dios. Y se las di la vez pasada, pero yo sé que la memoria de ustedes es excelente, entonces lo voy a repetir solamente un poquito de ello para que refrescarles la memoria. Generalmente cuando estoy fuera de la iglesia y le enseño a ciertas personas ciertas cosas, pues a ellos les molesta, aún los cristianos, les molesta lo que les digo. ¿Pero por qué? Bueno, ya les voy a decir lo por qué. Y les enseñé 6 ejemplos de por qué sucede, pues. Que cuando tratas de explicar las implicaciones culturales de la Biblia, a veces molesta mucho a los creyentes, y eso incluye a las congregaciones eclesiásticas evangélicas, ¿okay? Incluye a todos los creyentes, porque cada uno tiene su punto diferente. Y claro está, hay personas que son cristianas y claro está, tienen su propia profesión, pero ellos abrazan su profesión con más vigor que cualquier otra cosa. Entonces, vemos, por ejemplo, les di el ejemplo del biólogo. Cuando enseño el asunto de la creación, comenzando con Génesis 1, que nos deja saber que Dios creó las cosas según su género y que esos géneros son límites o fronteras donde puede haber variación. Y les di el ejemplo de que un perro no produce gatos, ¿okay? Un perro no produce jirafas, un perro no produce pájaros, un perro produce perros. Y hay combinaciones de genes que hacen que de un perro, el original, de que estaba el perro y la perra originales que estaban en el arca de Noé, de ahí salieron todos los diferentes perros, grandes y pequeños, ¿okay? Chihuahuas y Rintintín y compañía. O sea, estamos hablando de toda clase de perros, porque los genes producen diferentes personas, diferentes perros. Así como las personas son diferentes, todos venimos de Adán y Eva, y fíjense que aquí no hay ninguno igual, ¿verdad? Todos somos diferentes y vienen de la misma estructura genética. Entonces, las variaciones son muchas, pero nosotros no vamos a cambiar de seres humanos a chimpancés, ni al revés tampoco, ¿okay? Nada de eso. No me digan acerca de su exnovio o su exnovia que era un chimpancé, porque eso no. Eso ya son cosas diferentes. El novio que tenía era un burro. No, señor, eso no cambia de género, ¿ok? Entonces, aquí yo les comenté que destruye totalmente la filosofía neodarwiniana que forma el núcleo de toda la profesión de la biología en los Estados Unidos y en el mundo, porque él propone que se pueden haber cambios de una cosa a otra que no puede ser porque Dios ha puesto límites. O sea que crea una gran tensión entre lo que dice la Biblia y lo que ha estudiado pues en sus clases en las cuales se doctoró. Llegó a ser doctor en ese campo y entonces todo lo que aprendió y todo el tiempo que duró haciendo eso, viene y lee la Biblia y la Biblia desmiente eso. Y la Biblia lo puede comprobar. Mañana vamos a terminar el estudio que estamos haciendo acerca del reino venidero, que es un estudio espectacular. Ya lo vamos a la semana que mañana lo terminamos. De ahí voy a comenzar con la creación en 7 días. Y todo lo que han, miren, es la parte más dañina para la cristiandad que existe el día de hoy. Porque con eso le han cambiado la mente a millones y millones de jóvenes que oyen la palabra de Dios y no la creen, porque ellos creen que eso es una conjetura y es que creen que es algo ficticio. Pero yo les voy a demostrar con lujo de detalles que es de 7 días la creación, que la Tierra no tiene 4 billones de años, ¿okay? ni que los dinosaurios tienen 70 mil años, ¿verdad?
70 millones.
O 70 millones, tú estabas
ahí,
¿verdad?
Sí,
claro.
Eso es lo que dicen
los evolucionistas. Yo te digo porque estamos hablando del mismo tema.
Hay especies de dinosaurios que tienen 475 millones de años.
475 millones de años.
Okay. Pero ellos tuvieron...
Es lo mismo que los biólogos del día de hoy que dicen eso, pues, que proponen esas cosas, ¿verdad? A mí me gusta, pero tú estabas ahí, ¿sabes? Porque ellos no estaban ahí, son conjeturas de la mente de ellos. Entonces... eso destruye pues totalmente eso. Segundo ejemplo que tiene que ver con el geólogo histórico. Entonces, yo les di una clase tremenda de la ciencia y la Biblia, ¿verdad? Y la geología histórica pues es pura conjetura, porque ninguno de ellos estaban ahí. Cuando tú tiras el reloj 100 billones de años atrás, tú no estabas ahí, ¿para qué vas a inventar? que había otra persona. No, no había nadie. Entonces, ¿cómo sabes lo que pasó? Bueno, yo me imagino porque históricamente nosotros hacemos estudios y llegamos a esa conclusión. Pero si no lo puedes comprobar en un laboratorio, entonces no es una verdadera ciencia. No es sostenible. Entonces tú tienes tu conjetura, yo tengo la mía, pero la mía viene de la Biblia que te dice cómo sucedió el asunto. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que ocurre, que con ese geólogo histórico que ve las restricciones de la edad de la Tierra en la Biblia, porque la Biblia restringe el tiempo. La Biblia dice que fue construida en 7 días. ¿Okay? Y adivinen qué pasó. Primero hizo la Tierra y después hizo el universo. ¿Cómo la ven? Sí, ahí lo ven al revés. Y eso se lo voy a demostrar yo con ese estudio que les voy a hacer. O sea, no, yo les voy a dar lujo de detalle para que ustedes se den cuenta que lo que les estoy diciendo es verdadero. Y los mismos, estos científicos, no pueden desmentir eso. No lo pueden desmentir. O sea, tiene demasiada lógica. Porque Dios lo hace de una manera que lo tenga. Bueno, entonces, eso crea una tensión desagradable, profunda, debido a que los pone en contra de todos sus contemporáneos. Porque ellos son los que, ustedes se comprenderán que son los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los entendidos, dice la palabra de Dios. Porque ellos creen que son la maravilla, que están por arriba y que ellos te dicen lo que ha sucedido. Pues, esos son los videntes de la época moderna. Son videntes porque ellos vieron hacia atrás. No, hace 250 billones de años. Yo, me llegó la onda y me dijeron que eso fue lo que sucedió. Tú no estabas ahí. ¿Okay? Que son ciudadanos de Mensópolis, pero bueno, las personas lo siguen. Bueno, después de eso, vemos el ejemplo de un matemático que cuando es confrontado con el hecho de que la Biblia, en la Biblia Dios es tres personas en uno, ¿verdad? Y que las distinciones matemáticas son parte de la misma deidad, esas distinciones matemáticas, entonces comprueba que la matemática no llega a ser una creación arbitraria de un teorema en la mente de los matemáticos, sino la razón del por qué nuestras mentes cuando expresan la matemática lo hacen debido a que Dios mismo es un matemático. ¿Okay? Nosotros simplemente tenemos como un radar que nos permite entender lo que se nos está diciendo. De otra manera, ¿cómo lo puedes entender? Si Dios es el que te puso la capacidad para entender. Hay algo que recibe la información en tu corazón para entender. Y eso tiene que tener matemática adentro para poder entender la matemática, porque de otra manera no lo vas a entender. Entonces, él ha creado el universo con estructuras matemáticas. Otro problema. El cuarto problema que les hablé es el problema del socialismo y el marxismo en una congregación evangélica, porque ya están incrustados. Recuérdense que este asunto del reino venidero, yo les estoy enseñando a ustedes cómo dentro de la cristiandad se ha infiltrado el sistema cósmico de Satanás. Y lo estamos viendo bajo el concepto de la levadura que leuda toda la masa y que lo hace de una forma muy incremental, muy poquita, pero se va metiendo. Y les dije cómo funcionaba con la dialéctica y que funcionaba también con el asunto de las proposiciones que se hacían por un lado y las contraproposiciones y llegar a una síntesis. O sea, todo eso que les digo es el sistema que utilizan para hacer el cambio. ¿Okay? Y esos cambios vienen muy, muy paulatinamente, pero vienen. ¿Okay? Y son cambios que se demoran años. No puede hacerse en la misma generación, tiene que hacerse por años. Tienes que inculcar a una generación para inculcar a otra. Y las generaciones vienen con cambios. Y si el país no se apega a la palabra de Dios, se lo lleva. Se lo lleva. ¿Okay? Así, como decía mi amigo, se lo llevan los changos. ¿Okay? Porque ahí no hay otra. ¿Por qué? Porque no pueden, no tienen con qué enfrentarse con esa situación, ¿verdad? No tienes, ¿dónde está tu información que puede echar abajo lo que te están diciendo? No la tienes. Y lo que ha hecho más daño en los Estados Unidos, de nuevo, es ese asunto de la creación. El asunto de la creación enseñado en los colegios ha destruido lo que es la cristiandad, junto con el hecho de que han quitado los 10 mandamientos de las escuelas y todo eso. Bueno, de todas maneras es muy interesante. Aquí vemos que aquí ese ejemplo es de un abogado que viene a la Biblia como un documento contractual que tiene que ser interpretado literalmente y que está hablando acerca del hecho de que la ley no es lo que produce el hombre, en vez de eso debe ser una expresión de la santidad de Dios conocida en nuestra conciencia de Dios y en la revelación bíblica, porque Dios es justo, Jesucristo es el justo y el que justifica, y para ser justo tienes que tener leyes justas, ¿se dan cuenta? Entonces el hombre inventa, pero ya tiene dentro de él esa justicia interna y va proponiendo leyes, pero claro está, con la naturaleza pecaminosa y con lo que le conviene al hombre pueden ir cambiando. Y eso es lo que hacen precisamente los tiranos. Lo primero que hacen hoy en día, porque han aprendido a través del tiempo, que ya no lo tienen que hacer con balas y con guerra. Simplemente ahora subes y comienzas a cambiar las leyes del país. Y lo que antes era legítimo, ahora no lo es. Entonces, si tú haces esto, tú estás violando la ley. Y vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás violando la ley. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que están haciendo. Hoy en día eso es lo que hacen. Te cambian la ley y ahora tú eres la persona que está violando la ley. Y eso es algo pues muy interesante. Y finalmente el último ejemplo es el del teólogo. De todas las cosas, pues, que básicamente duda la autoridad de la escritura. Y cuando enseñamos que la Biblia afirma que es infalible, eso incomoda a estas personas. Esto ha sucedido y está sucediendo el día de hoy en los seminarios teológicos, señoras y señores. Yo les comenté que en los seminarios teológicos tú no tienes que saber la verdad. Tú solamente tienes que saber cómo respaldar lo que tú has investigado. Utilizando el sistema Turubian, que es las citas. Si tú vas a proponer una tesis, tú tienes que tener suficiente información de personas previas que pasaron y escribieron el asunto. Y tú puedes encontrar que han escrito acerca del asunto 30 personas, y con tal de que tú vayas y tú pongas el nombre de la persona, el nombre del libro y qué fue lo que escribió, ya estás bien, ya presentaste tu caso. Y les comenté el por qué. Porque estas universidades al día de hoy, estos seminarios, pues requieren dinero como todas las personas. Tienen profesores que se les tienen que pagar para que ellos puedan enseñar. Entonces ellos admiten personas de todas las religiones cristianas, o sea, de todas las denominaciones, y ustedes saben que en las denominaciones, pues todo el mundo piensa diferente, cada quien tiene un punto de vista diferente, y se forma un smorgasbord, como dicen aquí, que es una mezcolanza. Entonces ellos no se van en contra de ninguno de las personas para decirles la verdad como está en la Biblia, porque no les conviene, porque entonces, si una iglesia te mandó 20 estudiantes y la iglesia tiene un punto de vista diferente al que tiene estas personas aquí, tú no te vas a hacer en contra de las 20 personas porque se te van. Si se te van, pues perdiste, imagínate, ahí le llaman tuition. ¿Cómo se dice en español tuition? Lo que se paga mensualmente para ir al colegio. La matrícula y los pagos. La colegiatura, gracias, la colegiatura. Claro, se van. Entonces, no le conviene al presidente del seminario que se le vaya. Entonces, sota voz, calladito, tú solamente haces esto, y si están bien documentados, sales con A del curso, pero no aprendiste nada. Y lo que pasa con los estudiantes que escuchan eso, que se puede perder la salvación, que no se puede perder la salvación, que fulano de tal, que mengano de tal, y entonces ya a la final le dicen, bueno, ¿qué? Me quedé loco, entré aquí y salí peor de lo que vine, porque ahora sí, no, yo no creo nada. ¿Verdad? Aquí cada quien opina lo que le da la gana. ¿Ok? Pero salí con A. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no estás bien formado, llegas allá y te van a confundir. Y eso es lo que ocurre. Esos son los que se están graduando ahora, que están dando, que tienen iglesias. Imagínense lo que está pasando. Si esa persona tiene esa confusión y comienza a enseñarle a las personas de la iglesia, se formó el zafarrancho entonces. Cada quien piensa lo que le da la gana. Y eso no es así. Entonces, la Biblia misma da suficiente información que corrobora que es perfecta. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es perfecta. Lo que pasa es que lo que no entrena a esta persona es con los idiomas originales, el griego y el hebreo, que son los idiomas originales. Si el pastor no tiene conocimiento del griego y del hebreo, no sabe lo que le están diciendo. Cada quien dice las cosas a su manera. Es más, puedes cambiar la Biblia, como hacen los testigos de Jehová, que cambiaron la Biblia. No, una vez un Dios hizo... y que todos somos dioses y que todos vamos a llegar a tener dioses con los mormones, ¿verdad? O sea, se forman todas estas divergentes religiones y maneras de pensar que son verdaderamente dañinas. Entonces, les digo esto porque nosotros tenemos que ver esto de la manera correcta. Vemos que entonces la primera parte del versículo 21 tiene que ver con la dieta. ¿Ok? Estamos haciendo un pequeño repaso. Habla primero de la dieta, qué es lo que tiene que comer el pueblo, qué es lo que no puede comer, qué es bueno y qué es no bueno, qué pueden comer los ger, que son los que residentes del país, y qué es lo que pueden comer los nocre, que son los transeúntes, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios no podía comer ciertas cosas, pero sí podía vender esas cosas, esos animales, a estas personas que no eran creyentes, porque era asunto de religión. Entonces, vimos después de haber... que después de haber comido la comida pagana, el pueblo que estuvo en Egipto y después por 40 años de haber comido maná en el desierto, el cual fue provisto por Dios, ahora una vez más se encontraron en la tierra prometida y están en la dieta que cambió completamente con lo que les dije en los versículos 2 hasta el versículo 21. Entonces, ahí comenzaron a comer el fruto de esa tierra y sus vegetales y frutas y el ganado que ahí tenía. Es como les dije, pues, como si Dios tuviera tres dietas para ellos. La primera, la segunda y la tercera, para depurar al pueblo y que el pueblo viera las cosas como era. Finalmente, vemos la dieta del reino y eso es algo que nosotros debemos pensar. Que Dios tiene, Dios, miren, perdón, hoy en día existen tantos problemas de salud porque las personas comen comidas que verdaderamente le hacen mal. Les doy un ejemplo nada más. El pan blanco. Que el pan blanco le han quitado dos ingredientes que son muy importantes para la nutrición del cuerpo. Se los quitas. ¿Y por qué se lo quitaron? Porque el pan dura más tiempo en el estante. Si no tiene esos dos ingredientes, dura una semana, dos semanas. Entonces a ellos les conviene que no se eche a perder el pan. Pero si lo tiene, entonces vas a tener nutrición, mejor nutrición. Ahora, lo que pasa con ese pan que produce, primero que todo, te llena solamente de aire, no te nutre como te tiene que nutrir, causa obesidad, causa problemas de diabetes, causa problemas de colesterol, causa diferentes problemas en el cuerpo, que cáncer, puede causar cáncer también, la consumción de estas cosas. O sea que hay una serie de cosas que la mayoría de personas no saben. ¿Okay? Pero las dietas que produce Dios, lo mejor que les puedo decir es que coman lo que Dios hace, no lo que hace el hombre. Todo lo que produce el hombre, hoy en día, para darle alimento a tantas personas, ellos tienen que ponerle químicos especiales para que eso se preserve y que la persona... Imagínense, si tú pones una lata y esa lata dura un año en la lata sin echarse a perder, oye, para digerir eso te va a costar, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas para que duren cierta cantidad de tiempo y después ya no. Lo que hay que comer es muchos vegetales, muchas frutas, carne buena, pescado, pollo, o sea, las cosas que Dios hace, no lo que hace el hombre. ¿Okay? El azúcar es terrible. El azúcar ha sido diseñada de tal manera que, sí, primero que todo es muy aditiva y segundo que causa problemas gravísimos. ¿No? Todo eso hay que dejarlo. Bueno, claro está que uno está ya acostumbrado a tener eso y es difícil, pero una vez que haces ese cambio, por ejemplo, esta gente no tenía azúcar. No le decía, Dios no le decía, ponle azúcar al asunto para que le sepa mejor. Porque no había, no existía, todavía no habían elaborado ese proceso. Lo que se había era ¿qué? Miel. Oh, la miel es hecha por Dios a través de sus ovejas. No, no son ovejas, señoras y señores, son abejas. No vaya a creer que el ovejo es el marido de la abeja. De todas maneras, les digo esto pues porque hay que comer comida sana. Lo que tú haces en tu casa, si tú haces un caldo en tu casa, con la comida que tienes que hacer, eso se va bien. Me da risa. Pero bueno, vamos a combinar ahí y vamos a comenzar. En la próxima clase les voy a dar mucha más información y les voy a hablar pues del libro de Tobí para comenzar. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son importantes para nuestra vida natural y para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.